representante de la Policía Nacional, se le está condecorando a los comisarios participantes de este operativo veneratio. Y por citar a los condecorados por honor al valor, Juan Ramón Agüero, Francisco Ábalos, José Velázquez, Gustavo Zárate, Héctor Acuña. Este último es el subjefe del INSE que tuvo un desfilón, o sea, de bala en una de la cara, el lado derecho, bueno, y ya presto nuevamente para el servicio. Y preocupado un poco también de lo que ha pasado con sus subalternos camaradas en esta situación planteada de incertidumbre de tarea en este operativo veneratio, reitero, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Y también ya el presidente estuvo haciendo el recorrido por uno de los depósitos aquí de las armas incautadas en este operativo Jacobo, que serán, reitero, entregados a la Policía Nacional. Ricardo, esta actividad, esta ceremonia que se está desarrollando en la Intendencia de la Policía Nacional. Vamos a ver quién va a ser. El ministro del Interior, Enrique Herrera Escudero. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días a todos, señor presidente de la República. Muchas gracias una vez más por acompañar las acciones, los hechos y el trabajo de la Policía Nacional, señor comandante de la Policía, señor viceministro, apreciados, respetados y admirados, premiados. Hoy ya hicieron historia. Todavía recuerdo cuando empezaron a partir de una decisión muy clara que jamás se puso en duda del presidente de la República. Materia pendiente. ¿Cómo, cuándo y quién va a poder recuperar Tacumbú? Pasaron años, no vale la pena hablar de la historia, pero sí vale la pena hablar de lo que yo leía en los ojos de cada uno de ustedes. Leía una actitud de convicción, una actitud en hacer la oportunidad, creo ya puedo ver. Y eso era contagioso. Contagioso cuando cayeron al ministerio con una maqueta. Contagioso cuando yo le comento al presidente y sin dudar me dijo, traigan la maqueta, yo tranquilo, ver qué van a hacer, cómo van a hacer, que me expliquen. Y explicaban el conocimiento de ese venal mejor que muchos que habían estado muchos años. Por dónde entrar, por dónde salir, las alternativas, cuánta gente se iba a mover, en un grupo muy pequeño, muy convencido. Y cuando se mueven, más de 3.000 hombres y mujeres, y eso no se filtra, lo que se lee es el compromiso. Es una palabra muy linda y no muy fácil de obtener, la lealtad. La lealtad no al presidente o al ministro o al comandante solamente, que somos hombres de paso. La lealtad al país, al Paraguay, nuestro querido país. Y me pareció que inclusive el nombre elegido por ustedes, que nadie se atribuye a mérito ajeno, queda por ver quién de ustedes se le ocurrió al interior del equipo. Pero sí, cuando nos comunicaron, quedamos sorprendidos. Es justo también recordar en este momento a las fuerzas militares. Yo tengo una frase que creo que cada vez voy a repetir más, por lo menos mientras estemos al cargo de estas altas responsabilidades. Cuando la policía y las gloriosas fuerzas armadas trabajan juntas, son invencibles. Y más aún con el gesto de hoy, que me permito, dentro de este marco de celebración, agradecer a la doctora Lizy Sánchez. Ella es una mujer humilde, valiente, sin estridencia, con perfil bajo, pero firme como una roca. Se mueve por convicciones, no por conveniencias. Y es, dicho por los uniformados, una de las pocas fuerzas confiables para solicitar allanamientos, órdenes de detención contra el crimen organizado en lugares muy difíciles. Y esta mujer, esta señora, a quien se le transmitió la voluntad del gobierno, del presidente de la República, de ver cómo sería posible que este gigantesco operativo hecho por la CENAP, a quien también no tenemos que olvidar de reconocer, permitió la incautación de miles de armas que eran utilizadas contra nosotros, también, por qué no decirlo, muchos de ellos para asesinar, controlar poblaciones enteras en el país vecino. Muchas de estas armas importadas, entre comillas, terminaron en las favelas de Río o de San Pablo, sembrando terror. Pero también en el operativo de Canindeyú, donde fuerzas combinadas, una vez más, ejército y policía, todo el peso del Estado paraguayo, con armas de potencia en la mano y la ley y la constitución en la otra, enfrentaron estas armas, algunas de las armas incautadas de la operación de Canindeyú, operación Ignis, son de este grupo. O sea, las mismas armas que ellos iban a utilizar contra nosotros, contra el pueblo paraguayo, contra sus autoridades, contra sus instituciones, hoy van a pasar a manos de quienes tienen el uniforme, se formaron, se educaron, y junto a su valor y su coraje, la van a usar contra la delincuencia organizada. Es un mensaje muy potente que no queríamos dejar de dar casi al final del año. Vendría a ser la última. Una pilota y un piloto de helicóptero que sobrevolando sobre Tacubú recibió balazos de adentro que pudieron haberle costado la vida. Yo le conocí porque me transportaba y vuela muy bien. La verdad es que eso le estaba diciendo al comandante. Un subcomandante del Lince, a quien lo dieron por muerto, que casi llegó sin signos vitales, según la expresión de los médicos del policlínico. El policlínico policial se llamaba, antes hoy se llama hospital policial, porque curiosamente, y como digo, en cada oportunidad me produce una emoción increíble. Hace más de 50 años, debajo de la peste del policlínico estaba detenido mi padre, mi propio padre, Enrique Rivera Figueiredo. Nosotros vivíamos casi enfrente a Villaroda, y cuando lo detenían a papá en el policlínico veníamos caminando por la vereda como para pasar el jugo. Y yo preguntaba dónde estaba papá y me decía abajo en la P de policlínico. La vuelta que daba ahí, hoy nos fuimos a visitar los heridos de la operación Veneración. Y me encuentro con los grandes ojos azules de nuestro subcomandante Héctor, capo de los Lince. Y me dice, acá pasó un milagro, le dije yo a él. No, el milagro hicieron los médicos, ministro mío. Estoy bien, gracias a Dios, le digo, no, olvídate un rato de la policía. Entonces recuperaste bien. Y quédate tranquilo, nadie te va a picar el cargo, te vas a cuidar, vas a seguir siendo su comandante. Y se generó una carcajada general con los médicos y los demás, porque realmente era una situación de guerra. Lo que ustedes vivieron fue una guerra, señor. En público, con todo el pueblo paraguayo, viendo el orgullo, viendo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos, coordinados, unidos. ¿Cómo es que cuando el general Arza se reunía con nuestro comandante de la policía en la oficina del sistema Bravo, a una cuadra de los hechos, confiando 100% de los operativos que entraron, que anularon las señales celulares, que cerraron la luz, que entraron con linterna, que compraron con extinguidores, que compraron los cortacadenas, que compraron las máscaras para poder ver, para poder moverse con objetivos claros, preparados para aguantar 2 o 3 días, y lograron el objetivo que nadie desanimaba en 5 horas. Yo recuerdo todavía la emoción de la última reunión, 6 de la tarde del domingo, donde el propio presidente dijo, estamos jugados. Recuerdo la llamada al comandante a las 3 de la mañana, que hacía una llamada de ciber, se había filtrado parte de la información, llevámonos adelante la operación, y ninguno, empezando por el comandante y todos ustedes, dijo, ya no hay retorno, está una flecha disparada. Ya no tienen tiempo de reorganizar, la mancha igual. Y también recuerdo la anécdota de una persona cuyo nombre no quiero citar, pero que esta mañana, a las 5 de la mañana, fue trasladado con sus 6 compañeritos de clase a una celda de máxima seguridad, otra vez protegido por una cápsula segura de quienes no descansan. La gente tiene que saber, que ustedes son a su poder, tiene que saber que los policías y los militares buenos que lustran el uniforme van a ser reconocidos por este gobierno. Este es un pequeño pero importante acto. Y el primero que lo dijo, y yo ya estoy viejo para ser servicio secuente, pero sí para decir la verdad, fue el presidente. Tiene un acto antes de fin de año, grande, chico, mediano, pero quiero reconocerle, quiero premiarle, quiero establecer estos hombres y mujeres que jugaron por nosotros e hicieron lo que nadie se animaba. Por eso acá yo celebro en este acto y este pequeño uso de la palabra algunas cosas importantes. Primero, la fuerza del Estado con la ley y la Constitución en la mano. Segundo, el trabajo interinstitucional del Poder Judicial. ¿Por qué no decirlo en la Fiscalía y en las fuerzas públicas? Tercero, el trabajo conjunto, combinado, coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía. Cuarto, el mensaje de recuperar las armas del crimen para defender la ley y la Constitución. Quinto, la voluntad política clara de cuando se toma una decisión, al costo que fuere, van a tener todo el respaldo. Lo dijimos el día uno. Ninguno de nosotros va a dejar de respaldar a ninguno de ustedes siempre que nos movamos como ahora dentro del marco de la jurisdicción de la ley y con un alto estándar de respeto a los derechos humanos, que no es un tema menor. Hoy se está poniendo orden en todo el sistema penitenciario. Hoy acabamos de tener la posibilidad de armar a toda nuestra policía ya nomás, sin los trámites y sin el costo, apenas termine el inventario. ¿Y por qué no decirlo? Compartir con nuestras fuerzas de seguridad las armas de guerra que alcance el Estado, porque lleguen las Fuerzas Armadas y la Senat, las que necesiten la policía, se quedarán para la policía. Las armas cortas, que son las que necesitamos para el INDE ingresado, también serán para la policía, pero se hará con la albirroja en el techo, sin mezquindades, sin agendas propias, sin falsas vanidades. Esa es la tarea, esa es la visión de un hombre joven que hoy, a 4 meses, está logrando resultados extraordinarios. Por eso, para honrar, él quiso estar presente. Por eso, hoy yo le agradezco del fondo del corazón, porque que me echaron esa madrugada con ustedes. Les mando un gran abrazo, les deseo que compartan con el orgullo de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros, como fue recibido un linte y la tierna más el lucro entre el aplauso y la alegría de todo el barrio. Necesitamos héroes, héroes en vida, héroes con nombre y apellido. Muchas gracias.
El mensaje del ministro del Interior, el doctor Enrique Riera Escudero, en esta ceremonia aquí en la Intendencia de la Policía Nacional, donde son condecorados varios efectivos de la Policía Nacional con relación a este operativo general. El mensaje del presidente Santiago Peña.
Muy buenos días, señoras y señores. Un placer compartir esta mañana con ustedes a pocos días de terminar este año. No quería terminar sin la posibilidad de rendir un sencillo pero muy sentido homenaje a hombres y mujeres que hacen grande a esta nación. A nadie es sorpresa, yo lo he repetido desde el primer día, el 15 de agosto. Yo estoy convencido desde lo más profundo de mi ser que los paraguayos somos un pueblo bendecido, que esta es una gran nación y que esta nación fue construida por hombres y mujeres, que somos herederos de una cultura, la cultura guaraní, que somos aguerridos, que somos cercanos, que somos afectivos, que somos gente noble. Y esa grandeza se ha construido a fuego, se ha construido con muchísimas luchas. Desde aquel 1811, cuando jóvenes paraguayos, hombres y mujeres, decidieron ser libres. Aquí nos llegaron los libertadores de las Américas, José de San Martín y Simón Bolívar, son paraguayos. Paraguayos con grandes sueños, con grandes anhelos. Fueron mujeres paraguayas las que reconstruyeron esta patria de la ceniza que dejó una guerra de exterminio, un genocidio que vivimos entre 1864 y 1870. Fueron hombres y mujeres que tenían un sueño tremendo de vivir en una patria libre, soberana, independiente, en un pueblo que le dé libertad a la gente. Y a lo largo de estos siglos de historia independiente hemos tenido momentos de enorme adversidad. Y al asumir este periodo de presidente a partir del 15 de agosto de este año, lo asumí convencido de que el Paraguay tiene un destino de grandeza, que el Paraguay entiende su momento en la historia. Los paraguayos entendemos el momento en la historia que estamos viviendo. Y por supuesto, no puedo negar que mi fuerte convicción de servidor público, de haberme formado en materia de política pública, de saber qué es lo que le ha permitido a lo largo de siglos de desarrollo de nuestra civilización, qué es lo que le ha permitido sobresalir a sociedades y qué es lo que ha llevado al fracaso a otras sociedades, entendía que la seguridad es un componente fundamental, es una condición necesaria para que exista un desarrollo económico y social. Y en este proceso de construcción nos hemos enfrentado en diferentes batallas. Batallas en el ámbito de la seguridad, como lo fue la operación Dacobo, una operación que requirió una coordinación entre las agencias nacionales y agencias internacionales, dando en las palabras de el mismo presidente de la hermana República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el mayor golpe a la banda de tráfico de armas en América Latina. Se dio aquí en Paraguay con fuerzas policiales en colaboración con agencias internacionales. Día después, la operación Venerati, que claramente hoy ya forma parte de las páginas de historia, la historia grande de la sociedad paraguaya, que tiene protagonistas, tiene héroes, algunos quienes hoy estamos honrando el día de hoy, otros quienes lastimosamente tenemos que honrar en la memoria, como el suboficial Martín Mendoza, que nos deja un legado de valor, de admiración, de un servicio a la patria y el cual nunca vamos a tener que olvidar. Día después, y probablemente con no tanto destaque, se hace una operación en las inmediaciones de la terminal de Asunción, donde se atacó probablemente una de las mayores redes de explotación de menores indígenas, trata de personas, en la cual hay memoria en la sociedad paraguaya. Y días posteriores se desbarata una de las bandas más grandes de venta de celulares robados. Como se da cuenta, nuestra lucha está compuesta de grandes batallas, de pequeñas batallas, de actos de coraje, como el de la piloto del helicóptero, que estuvo sobre Orlando, como su comandante de misión, como cada uno de ustedes. Hace meses que tomamos la decisión en donde dijimos que el Estado no puede ser sometido por aquellos que decidieron caminar por fuera de la ley. Y hoy no está con nosotros porque está haciendo el operativo del traslado, supervisando el ministro de Justicia, pero cuando, antes del 15 de agosto, antes de asumir, cuando le pedí si él estaba dispuesto, me refiero al doctor Ángel Bachini, si estaba dispuesto a asumir el cargo del ministro de Justicia, yo le dije, mi querido Lucho, quiero saber si vos estás dispuesto a luchar de forma frontal contra el crimen organizado. Porque yo me rehúso a tener miedo de una persona que está privada de su libertad. Rehúso, no voy a vivir en un Paraguay en donde quienes elegimos caminar al lado de la ley tenemos miedo por los que eligieron caminar por fuera de la ley. Yo no voy a vivir en ese Paraguay. Ese no es el Paraguay que heredamos nosotros de hombres y mujeres que han luchado por este país. Nosotros no podemos entregar nuestro país. Y me dijo, presidente, acepto el desafío. Si tengo que dejar mi vida, voy a dejar mi vida en esta causa. Y realmente me siento orgulloso de las luchas que hemos enfrentado. Pero todavía más orgulloso del impacto que esto está teniendo. Porque el comportamiento, el éxito de una sociedad, ciertamente es el éxito y es la conducta de una sociedad en su conjunto. Pero claramente buscamos los ejemplos, claramente buscamos el acto de coraje de un oficial, de una jueza, para generar lo que se conoce como el efecto contagio, el efecto manada, que lastimosamente había hecho mucho daño en nuestra sociedad en el efecto contrario, en donde veíamos que aquellos que delinquían, aquellos que iban por el margen de la ley, caminaban impunemente. Y donde buenos ciudadanos, o donde buenos oficiales, se cuestionaban, ¿será que vale la pena? Yo les digo, vale la pena. Vale la pena. Y ustedes, quienes hoy están siendo condecorados, quienes hoy están siendo reconocidos, son un ejemplo. Se convierten en símbolo para otro oficial. Usted, mi querida doctora Lili Sánchez, usted es un símbolo para otros jueces y otras juezas que se debaten en la disyuntiva si vale la pena esta lucha, y vale la pena. Porque somos más los paraguayos que queremos un Paraguay libre, soberano, con oportunidades para todos. Somos muchísimo más, pero a veces necesitamos de esos actos de coraje que permiten, como ocurrió hace apenas 2 días, en un control fronterizo, donde funcionarios de aduanas, de ingresos tributarios y de la SENAT descubrieron 30 kilos de cocaína, que antes encontrábamos en los puertos de Europa, que entraban por la frontera, que se cargaban con mercaderías legales, de las cuales el Paraguay respira económicamente gracias a la exportación de productos legales, pero que era contaminada, para que Paraguay sea titular en el mundo de decir que se encontraba droga paraguaya. El Paraguay no produce droga, el Paraguay se había convertido en el tránsito, y ese tránsito era la sumatoria de diferentes controles que muchos decían, no vale la pena ser yo el que va a controlar para que después me llame mi jefe a decir que deje pasar la carga. Y eso es lo que estamos cambiando desde el 15 de agosto. Eso es lo que hemos hecho, mi querido comandante de la policía, del momento que le pedimos a usted que lidere el mejor en el estado de su promoción, una hoja de servicio impecable. Y le hemos pedido que conforme un equipo donde usted eligió a los mejores hombres y a las mejores mujeres, rompiendo lastimosamente un ciclo de influencia política, donde cada uno quería tener su comisario, donde cada uno quería tener su representante dentro de la Policía Nacional. Son esos pequeños actos de un ministro del Interior que no negocia el cumplimiento de la ley. Lo que está permitiendo que los paraguayos nos entusiasmemos y yo estoy entusiasmado de lo que nosotros como sociedad podemos construir. Si tenemos un país más seguro, si tenemos un país donde caminar por el camino de la ley y del orden es rentable, este Paraguay volverá a ocupar el lugar de grandeza que ya ocupó en el Paraguay de Carlos Antonio López. Yo les aseguro, mis queridas amigas y amigos compatriotas, el 18 de noviembre ustedes escribieron un capítulo en la historia grande de este país. Muchísimas gracias.
El mensaje del presidente Santiago Peña Palacios en esta ceremonia donde reciben sus reconocimientos los altos jefes policiales con relación a este operativo en Heratio que se hizo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, e igualmente el recorrido, la supervisión de las armas de este operativo Dacobo, las armas que fueron incautadas, y bueno, ya el desde operativo, y bueno, y ya la Policía Nacional que se le ha donado, bueno, como decía el ministro del Interior, bueno, a este operativo, el presidente de la República en esta ceremonia, bueno, también presente, reitero, el subjefe de los LINCE, bueno, víctima de esta situación en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Bueno, ya el presidente se está retirando de aquí, así que vamos a tratar de ir un poco más hacia donde él está yendo. Ya estuvo realizando el recorrido del depósito donde están las armas aquí en la Intendencia, y bueno, vamos a ver si es que el presidente no ya se retira o queda todavía por la Intendencia de la Policía Nacional. Reitero, el presidente en esta ceremonia, me reitero, fueron reconocidos efectivos de la Policía Nacional, este operativo veneración en la Penitenciaría de Tacumú, e igualmente ya reaccionándose de las armas incautadas de este operativo, Ricardo. Así que el presidente ya sube en su vehículo para abandonar la sede de la Intendencia de la Policía Nacional. Ricardo.
¿No llegamos ahí, la presidenta?
Ya, ojo más, Ricardo.
Ojo más hoy, vivo.
Sí, ojo más ahí.
Apenas, ahí vende este día,
¿eh? Mi chico el lugar, abeja. Entonces, para él, la ayuda.
No. Hay caso. Sí. Pero ya palabró algunas palabras.
Ah, sí, acá está
el fiscal.
Vamos a escuchar al comandante de la Policía Nacional.
Sí, es algo planificado ya con anterioridad. De hecho, que también de que ha sido planificado. Esto no ha sido publicitado sino hasta el último minuto cuando fue trasladado con su grupo desde lo que es la Fuerza de Operaciones Especiales de FOPE ya hasta emboscada. Ya con anterioridad también el Ministerio de Justicia, con el señor ministro, el viceministro de, digamos, de Política Penitenciaria, ya también, digamos, habían acondicionado un sector en la emboscada, tales así de que hoy día Rotela y también, digamos, parte de su primer anillo ya están, digamos, en esa penitenciaría.
Una celda de máxima seguridad, ¿verdad?
Nos habían comentado de que sí, ha sido acondicionado porque es parte, digamos, de un nuevo sector en donde se han acondicionado como celdas ya de máxima seguridad en este caso.
¿Cuántos son los que forman parte de ese primer anillo?
Ellos total fueron trasladados, al menos los que fueron identificados hasta ahora, son total 9. Uno Rotela y más 8 que son parte, digamos, de su grupo.
Estarían en un mismo pabellón, digamos.
Todos van a estar en condiciones de aislamiento, no van a compartir celdas conjuntas, sino cada uno de manera individual. Es la información que habíamos recibido del Ministerio de Justicia en este caso.
El comandante de la Policía Nacional sigue. Vamos a ver la consulta del colegio.
Bien, la cantidad ahora mismo la tenemos en este minuto porque una vez de que se haga el inventario, sabemos de que parte de esas armas van a quedar a la Policía Nacional, otros a la Senat y una parte también a las Fuerzas Armadas, tal es así de que una vez de que la señora jueza disponga del inventario, digamos ya bajo control del Ministerio Público y nuestra gente, eso va a ir siendo ya disgregado para cada sector.
¿Esto va a ir replicado con cada operativo? ¿Cuál es el acuerdo de que llegaron?
Es la promesa que nos ha hecho el señor Presidente de la República, también el señor Ministro del Interior, en este caso, por cada operación, por cada operativo, donde caigan armas que, digamos, estén sirviendo al crimen organizado, esto va a pasar a cargo de las fuerzas públicas. hablo de las fuerzas policiales, fuerzas militares, y también ocasionalmente, como hemos visto, este procedimiento que había llevado la SENAR, también las armas, parte de esas armas van a quedar al servicio de la SENAR.
Hemos hablado también recientemente acerca del traslado de un integrante del claro periodo del primer anillo. ¿Ellos fueron trasladados según qué criterio a qué lugar?
Sí, fueron trasladados ya a emboscadas. Hay un sector que ha sido acondicionado como una parte ya de lo que ellos llaman de máxima seguridad, entonces van a estar no compartiendo ya celdas como estaban haciendo anteriormente, sino según la información que tenemos, estos van, digamos, en celdas separadas, tales así, para mantenerlos aislados en el sentido del contacto que ellos puedan tener y evitar que ellos coordinen cualquier tipo de acciones desde dentro de la cárcel hacia afuera.
¿Hasta cuándo va a ser el control policial dentro de la cárcel?
Sí, el control policial depende un poco de cuando el Ministerio de Justicia tenga bien organizado lo que es, digamos, la parte de seguridad, esa estructura que ellos están reorganizando. Sabemos de que hay elementos ya antiguos que hacen el servicio de seguridad en la penitenciaría y también hay nuevos elementos que están egresando de un instituto que tienen ellos. Tal es así de que una vez de que el Ministerio de Justicia coordine con el Ministerio del Interior y pongan a punto a ese personal, la policía deja de cumplir, digamos, esa función en esa zona.
¿Quiénes están emboscadas actualmente?
Con... ¿En emboscada? Sí. Bueno, en emboscada está lo que nosotros enviamos, es Rosela y a su grupo.
¿Y Armando Rosela y cuántas personas?
Ocho que son parte
de primer anillo.
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, Ricardo Alejandro, bueno, haciendo referencia, ya como comentaba el ministro en su discurso, bueno, que muy temprano a Rosela y a sus a los niñitos, como decía el ministro del Interior, se lo trasladó y ahora el comisario, el comandante de la Policía Nacional, confirma que fueron derivados a emboscada a la penitenciaría de alta seguridad, Rotela, y ocho integrantes, pero totalmente aislados, decía. En esta presencia del jefe está también la intendencia de la Policía Nacional, reitero, donde fueron condecorados efectivos de la Policía Nacional que estuvieron comandando este operativo veneratio en la penitenciaría nacional de Tacumbú, y también ya haciendo referencia a las armas incautadas en este operativo Jacobo. Ricardo, hasta luego.
Bueno, y justamente Darío, en ese sentido, en estos días, estaba comentando nuestros amigos de la empresa que hace la construcción del penal de Emboscada, de que están a full trabajando, ¿verdad?, para parte de una parte de la entrega, y probablemente haya sido para en este caso era para el clan, para Rotela, ¿verdad?, para su lugar de reclusión ya eso.
Sí,
me estuvieron comentando y le dije, ya la entrega no, una parte, me dice. Nos apuraron y estamos en eso, me dice. Y lo más probable seguramente para el lugar donde lo iban a derivar a Rotela, ¿verdad?
Sí, de hecho que pensamos, Ricardo, vos sabes que yo estaba seguro que él el día que lo quitaron de Tacumbú lo iban ya a llevar a Viñas Cuec. ¿Recuerdas que se habló mucho de
sí,
eso?
Sí, 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 se dijo.
Y después me percaté, me enteré de que a él se lo trasladó ahí al lado nomás. Al lado
sí, sí, sí.
Pero eso era mientras tanto.
Claro.
Que se acondicionó todo lo que es la penitenciaría de Emboscada.
Claro, para no ir a seguir haciendo de la suya.
Así es, señor.
Así es. Que... Bueno, próxima actividad.
Y vamos a la residencia presidencial que tenemos, Ricardo.
Bueno, está Darí.
Dale, señor, hasta luego.
Mi amable, hasta luego. Gracias. Darío Yara, de Exteriores. 9:09.
Sí, Ale. Señor. ¿El flash? Llegamos a media mañana ya.
Sí.
Sí, tiempo del flash.
Sí, señor.
Bueno,
vamos a actualizar los datos de la hora. Reiterando que sigue en vigencia el aviso meteorológico para los departamentos de Guairaca, Zapá y Tapúa, Misiones, Paraguarí, sur de Alto Paraná, centro y sur de Central y Ñeembucú, y la temperatura de la hora es de 30 grados. Cielo nublado sobre Asunción y área metropolitana. Ya volvemos.
Radio Nacional del Paraguay, la radio del Estado paraguayo, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias, 920 AM y 95.1 FM, más cerca tuyo todos los días.
Hipertensión arterial
puede presentarse en cualquier momento.
No importa la edad.
Reduce la posibilidad de padecerla.
Disminuyendo el consumo de sal.
Manteniendo una alimentación sana, ricas en frutas y verduras.
Evitar el sobrepeso.
Tomar suficiente agua.
Realizar actividades físicas regulares.
Consumo moderado de alcohol.
Recurrir periódicamente al médico y respetar las indicaciones realizadas por el profesional.
La hipertensión es una enfermedad hereditaria y no siempre presenta síntomas.
Sin una medicación y tratamiento adecuado, llega a ser mortal o incapacitante.
Radio Nacional del Paraguay.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Pasión y Obertura.
A la derecha por 80 se cierra.
Toda la información del automovilismo nacional e internacional en Radio Nacional del Paraguay, con la conducción de Jorge Basualdo y Osmar Asadito Aquino. Pasión Tuerca. Producción general, Giselle Con. Lunes a viernes, 20 a 21 horas, por Radio Nacional del Paraguay, AM 920.
Paraguay Puede presenta la síntesis noticiosa del momento con Guillermo Fraulón.
Nueve horas, 12 minutos, 30 grados la temperatura. Brindan atención médica integral en el Chaco Central. En una iniciativa de salud comunitaria, personal de la Unidad de Salud de Familia llevó a cabo una jornada de atención médica extramural en los distritos de Presidente Hayes, beneficiando a más de 260 personas. El grupo tradicional San Baltasar prepara el gran festival de Cambacua, homenaje a San Baltasar. Se realizará el sábado 6 de enero del 2024, desde las 21 horas, en las instalaciones del Club 6 de Enero de la comunidad de Cambacua, ciudad de Fernando de la Mora. El pronóstico del tiempo para el domingo indica cálido a caluroso, cielo mayormente nublado con vientos del sureste, lluvias dispersas, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados.
La noticia y sus protagonistas. Actualidad informativa de la hora.
Dengue. En las últimas semanas, aumento de casos de la enfermedad. Radio Nacional y el Ministerio de Salud recomiendan acudir al servicio de salud más cercano ante signos de alarma, vómitos, dolor abdominal, somnolencia y sangrados. Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud, Gobierno del Paraguay.
Con 14 minutos, 30 grados de temperatura, cielo nublado sobre capital y área metropolitana, 78 el